Antes de iniciar esta clase, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios si es necesario y le damos inicio. Amado Padre, en conjunto como iglesia te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos recibir tu palabra, Señor, y almacenar la misma. Te damos las gracias porque en la eternidad pasada tú diseñaste todas estas cosas y ahora en este tiempo presente en que vivimos se dan a cabo, Señor. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete para que nosotros podamos seguir conociendo tu plan para nuestra vida, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio de Apocalipsis, Apocalipsis 3:2. Dice, sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Eso es interesantísimo, señores, porque el motivo por el cual nosotros estamos en la faz de la tierra es para hacer la voluntad del Hijo. Y la voluntad del Hijo es que nosotros tengamos la máxima producción espiritual. Y si la iglesia no está produciendo, no están bien acabadas delante de Dios, como Él dice, y eso es para nosotros vergüenza. Produce vergüenza. No solamente aquí, sino en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros comparamos de lo que se trata todo esto, nos damos cuenta de que tenemos que enterarnos de la política divina para poder hacer la voluntad de Dios. Y si no lo hacemos, estamos haciendo nuestras propias cosas y estamos sujetos no al plan de Dios, sino estamos aquí comiendo de este arbolito. El del arbolito del bien y el mal, el BM. Ese arbolito. Y ese arbolito a nosotros no nos interesa porque ese arbolito lo que hace es irse en contra de Dios en la política que exhibe. Aquí tenemos el tiempo perfecto del verbo eurisco, eurisco en el griego. ¿Okay? Ahí lo tienen, en este de aquí, sí va a estar. He hallado, eurisco. Significa encontrar o descubrir algo. Si el tiempo enfatiza que la acción ha sido completada. Fíjense por qué les digo esto. Ustedes han oído hablar de una expresión eureka. En inglés se utiliza de vez en cuando en ciertos círculos eureka. Se le dicen eureka. Quiere decir lo encontré. Es igual en español eureka. En lo encontré. Y viene de esta palabra, de eurisco. Este es el verbo. La palabra eureka es el nombre. Pero en este verbo le está diciendo, en el tiempo completo, que la acción ha sido completada y que ya nuestro Señor Jesucristo ha hallado sus obras que no están bien acabadas. No lo ha hallado. Con ese no, ese es un me negativo. Y le está diciendo a la iglesia, ustedes no están en nada. Y por eso les dice, miren, ustedes deben de confirmar estas cosas porque están próximos a desaparecer. Y eso es algo que para nosotros sería horrible. Eso que pasa en las iglesias hoy en día. Yo espero que esta iglesia, a medida del conocimiento que nosotros adquirimos de la palabra de Dios, pongamos las cosas de Dios en práctica y crezcamos. Entonces, somos un grupito pequeño, ¿verdad? Pero somos un grupito fiel, un grupito que está adelantando. Y Dios es el que va a proveer. Yo tengo ese deseo de que la iglesia crezca y yo sé que algo va a pasar. Las cosas se están perfilando mal en los Estados Unidos, como yo les he dicho anteriormente, pero eso va a ser bueno porque van a traer personas nuevas a la iglesia para que estas personas crezcan, conozcan el plan de Dios. Y nuestro deber es invitar a personas para que ellos vayan conociendo el plan de Dios. ¿Quiere decir que se van a pegar al plan de Dios? No. Ellos tienen que tomar su propia decisión. Pero por lo menos se exponen a la palabra de Dios. Y si ellos oyen la voz de Cristo, ellos van a seguir al Todopoderoso. Pero si no, pues van a seguir su camino y es para ellos es pérdida, pero nosotros hacemos nuestra labor. Nuestra labor no es que ellos se peguen ni se queden, sino que nosotros los invitemos y los animemos. Eso es todo lo que podemos hacer, no podemos hacer más. Fíjense, este verbo eureka significa encontrar o descubrir algo y cierto nivel de la evaluación que hace nuestro Señor Jesucristo a la iglesia ya ha sido completada hasta el momento. Y ahora dice que en este momento, como resultado de la evaluación, encuentra fracaso en la iglesia. En otras palabras, esa persona ha sido reprobada. Las personas que están dentro de la iglesia han sido reprobadas ante los ojos de Dios. En otras palabras, he encontrado como resultado de evaluación previa de tus obras que tus obras no son perfectas. Y la palabra que utiliza para describir las obras es ergon. Ergon. Esa palabra ergon se usa como energía. Tiene poder. Obras. Ergon, esta palabra aquí, así se escribe en el griego. Ergon. E-R-G-O-N. Ergon. Y significa producción. La producción del individuo, cualquiera que sea. ¿Hay alguna de la producción dentro de esta persona que es bien divino? Quiero que sepan una cosa, que lo que ustedes producen mientras están llenos del Espíritu Santo, nunca se borra. Estamos hablando, por ejemplo, de las personas de esta iglesia, que en otro tiempo habían producido y después se olvidaron, se retiraron, y empezaron con el proceso de reversión. Volvieron a ser lo que eran anteriormente. Pero en el transcurso de este tiempo, las obras que ellos hicieron en el Espíritu permanecen para siempre. No se pueden borrar. Porque Dios no te las va a quitar una vez que las produces, ya se han producido en el Espíritu y quedan de esa forma impresas eternamente. Aquí vemos que la producción que tienen es una bien divino y en el caso de esta iglesia la máxima cantidad de la producción es bien humano. O la otra parte de la producción es moralidad, otra es desobediencia. Lo que le dice es que el total de tu producción no está completo. No ha sido completada. La palabra que utiliza aquí es pleró. Esa palabra, pleró, es la misma palabra que se utiliza para describir al creyente maduro, que ha llenado la plenitud del conocimiento de Dios y la plenitud de la máxima producción. Pleró. Bueno, esa es la palabra que utiliza. Y el sinónimo de esta palabra en el griego es jesurún, la palabra famosa jesurún. Jesurún, en el Antiguo Testamento habían unos cuantos jesurún nada más, que eran los héroes del Antiguo Testamento, que llegaron a cierto nivel espiritual, que cuando se para un jesurún en la brecha, Dios para todas las cosas por ese hombre. Y esa es la persona madura, y él hace cosas extraordinarias por la persona madura. Significa particularmente llenar un recipiente o un lugar vacío, o suplir abundantemente con algo, o impartir ricamente algo. En otras palabras, hay mucho que tienes que hacer para llenar lo que Dios espera de ti, de acuerdo a sus normas para sus hijos. Recuérdense que en el plan de Dios es el único lugar, el único. Si ustedes oyen esto en otro lugar, es mentira. El único lugar donde hay una oportunidad igual y un privilegio igual es en el plan de Dios. Ningún otro lugar te ofrece el privilegio igual y la oportunidad igual como te lo ofrece el plan de Dios. Porque Satanás no puede hacerlo. Que todo lo que él propone bajo su plan y todo lo que te digan los políticos y toda aquella filosofía que se propone en la faz de la tierra, decirte que todos somos iguales, tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad. No tiene la misma oportunidad porque hay muchas variables. Muchas variables, y tú no puedes tener el mismo privilegio, la misma oportunidad en cualquier plan humano. Es imposible. El que más se asemeja al privilegio igual es los Estados Unidos. Pero tú tienes el privilegio igual y la oportunidad igual. Si tú no has ido al colegio, no sabes leer ni escribir, ¿tienes el mismo privilegio y la misma oportunidad que tiene una persona que tiene 12 años de universidad? No. Que si tú vienes de una familia pobre, que no te han enseñado nada ni te han transmitido información, y te encuentras con una persona donde un hijo rico que le han transmitido toda clase de información para poder llegar a donde quiere, ¿tienes la misma oportunidad o el mismo privilegio? No. Ahora, en el plan de Dios, espiritualmente, todos llegamos, ricos o pobres, llegamos a la cruz, y aquí la decisión la tomamos nosotros. Una vez que tú tomas la decisión de creer en el Señor Jesucristo, tú tienes el mismo privilegio y la misma oportunidad de crecer espiritualmente y llegar a la madurez espiritual. No importa tu trasfondo, no importa tu estado social, no importa tu sexo, no importa si eres gentil o judío, no importa absolutamente nada. No importa si tienes un cacumen intelectual altísimo, eres muy pero muy inteligente o muy denso. Nada tiene que ver. Porque aquí el plan de Dios te da entendimiento espiritual cuando estás lleno del Espíritu Santo. Y eres hijo de Dios, igualito que todas las demás personas porque tú has nacido espiritualmente de Dios. No tiene que ver nada con tu posesión financiera, no tiene que ver nada con tu posición social, no tiene que ver nada con tu inteligencia, no tiene que ver nada con ninguna de esas cosas. Es más, de paso, en el libro de Colosenses, cuando Pablo envía la carta a los colosenses, era porque se había metido el gnosticismo dentro de la iglesia. Y el gnosticismo consistía en el hecho de que había personas muy inteligentes, la gente que tenía mucho dinero, y eran las personas que tenían el conocimiento de las cosas. Y ellos decían que ellos podían entender las cosas de Dios mejor que las otras personas que simplemente eran campesinos. O sea, trabajaban, porque en esa época simplemente había campesinos, era lo que había. Y Pablo le expide la carta y le dice, de ninguna manera, con el Espíritu Santo, todos podemos entender todo el consejo divino. Porque el privilegio igual y la oportunidad igual se encuentran en el plan de Dios. Ahora, el asunto es, ¿lo quieres o no lo quieres? Porque la única diferencia que existe es tu voluntad. Es todo. Si tu voluntad es positiva hacia la palabra de Dios, Dios, de acuerdo a su plan, está en obligación de darte todo el conocimiento. Interesantísimo, ¿verdad? Y ahí es donde está el mismo privilegio y la misma oportunidad. Esta iglesia, que tiene el mismo privilegio y la misma oportunidad, se dan cuenta que ellos no han utilizado su libre albedrío o su voluntad para decirle a Dios, yo quiero conocer todo lo tuyo. Y se han dedicado a la mentira de Satanás para avanzar su causa en la faz de la tierra, sin Dios. Y ese es el problema de la iglesia esta. Él dice que él ha hecho la evaluación y que no ha hallado tus obras bien acabadas. Aquí la persona está creciendo, está patinando hacia atrás, pensando que está adelantando, lo que está haciendo es yéndose hacia atrás. En otras palabras, hay mucho que tienes que hacer para llenar lo que Dios espera de ti de acuerdo a sus normas para sus hijos. Y en otras palabras, no ha encontrado que tus obras estén completas. Necesitas crecer más, conocerlo más. Ahora, en el tercer versículo llega a una conclusión. Y es aquí donde comenzamos a ver, porque aquí da el principio, pero él también llega a cierta clase de conclusiones. Y lo primero que le dice a la iglesia, a los miembros de la iglesia, está hablando, recuérdense que en la narrativa se dirige a la iglesia como una persona, que le está dando a la iglesia ese punto de vista. La está animando a la iglesia, pero no animándola, está haciendo las dos cosas en el ánimo. Animando a la iglesia para que llegue al lugar que él quiere, pero animando a una cosa que es inanimada, que es la iglesia. La palabra iglesia es inanimada, no tiene ánima, no tiene alma. La palabra iglesia, ¿correcto? Los miembros de la iglesia tienen alma, pero la palabra iglesia en sí no es, solamente es una iglesia. Él está dando personalidad a la iglesia. Por eso le está hablando en el, no en el plural, sino en el singular, la iglesia. Tú has hecho, tú has, está como si estuviera hablando con una persona, está hablando con la iglesia. O sea, le daba a la iglesia la pluralidad de todos sus componentes. Es un punto nada más, porque los veo con una cara así, ¿qué es lo que me está diciendo? Todo eso es un todo, reunido en la palabra. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído. Fíjense, esto es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo que tiene que hacer la iglesia para llegar al lugar. Y se lo va a hacer aquí, y se lo va a hacer en el versículo 4, y después en el versículo 5 también le da más información. Lo primero que le dice es, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. La fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios. Guárdalo, arrepiéntete, cambia de manera de pensar. Aquí no está hablando de golpes de pecho ni nada de eso. Pues si no velas, de nuevo se lo dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás de a qué hora vendré sobre ti. En otras palabras, esta persona va a ser cortada. Esta persona no va a tener nada. Pasó su vida persiguiendo el conejito. ¿Saben lo que les digo con esto? Los perros galgos, cuando los ponen a correr, le ponen un conejito enfrente, que parece un conejito, y como a ellos les gusta la caza, pero es solamente es un aparato que lo ponen a rodar y lo corren. Entonces los perros corren atrás de eso, para, y el que gana, pues es el que gana. Pero se la pasan persiguiendo el conejito cada vez que lo suelta, hasta que ya se pone muy viejo y ya no pueden perseguir más al conejito, porque ya otros perros son más ágiles, más jóvenes, y les gana. Ya lo sacan de ahí, ya para lo que ellos existieron, ya jugaron su papel. La gente sin Dios persigue el conejito. Ahí está. Córrele y córrele. Voy a alcanzar la felicidad por mi propia cuenta, por lo que yo quiero. Eso es la tontería máxima que existe en la faz de la tierra. No importa que seas millonario. La tontería máxima, porque lo estás haciendo separado de Dios. ¿De qué te sirve? ¿O es que no te vas a morir? ¿Cómo se llama? Siempre te pregunto del millonario este de México que se murió, de la Televisa. Azcárraga. 2 millones de dólares. De 55 años se murió en Miami. ¿De qué te sirve? Ahí están los 2 billones de dólares. Uno de los hombres más ricos del mundo. ¿De qué te sirve si no tienes a Dios? La próxima iglesia se va a dar cuenta de lo que le dice él a los ricos. Nuestro Señor Jesucristo le dice a los ricos. Ustedes están desnudos, ciegos. Lávate los ojos con colirio, le dice. Porque estás en nada con todo tu dinero. No sirve para nada, le dice nuestro Señor Jesucristo. La persecución de las cosas en la vida sin Cristo no sirve para nada. Busca a Dios primero. Él te va a dar todos los deseos de tu corazón. Tú vas a tener la felicidad máxima cuando Él te lo dé a ti. Pero tú te lo buscas por ti mismo, no estás en nada. En ese versículo se llega a una conclusión. Y esta es la conclusión. Y primero que todo quiero darles un pequeño vistazo, porque tenemos que contestar ciertas preguntas relacionadas a esto que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Primero que todo, ¿cómo recibiste a Cristo como tu Salvador? ¿Por tus obras o por fe? Por fe. La persecución de las obras separadas de Dios es fútil. Fíjense lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Que tú tengas la salvación, no porque tú te la ganases, porque eres una persona, porque te portaste bien, porque antes de conocer a Dios, tu bien venía de aquí. Tu bien venía del sistema de Satanás. Voy a hacer el bien y voy a estar para que Dios vea lo bueno que soy y que Él me va a bendecir y me va a llevar al reino del cielo. No, Señor. Tú tienes que venir aquí al árbol de las vidas, que es el árbol de la política de nuestro Señor Jesucristo. Que tienes que creer en Él. Él es el que te va a dar vida eterna. No llegas a la salvación por obras, ni mantienes la salvación por obras por tu comportamiento. No la vas a mantener. Olvídate de eso porque no puedes. O es que vas a ir al tercer cielo a mantener las cosas que Dios tiene. ¿Cuándo vas a salir? Para llegar al tercer cielo, está fuera del tiempo y del espacio, te demoras cuatrillones, quintillones de años luz. No llegas. No hay manera que llegues porque no puedes. El que lo mantiene es Dios. Y el que se lo dio a Jesucristo es su Padre. El Padre Jesucristo nos dio a nosotros como regalo a Cristo. Y tú no te puedes salir de esa relación porque Él te la ha dado. Lo que Él quiere es que seas feliz en la faz de la tierra. Quítate de arriba tu propio plan y ponte en el plan de Dios y verás cómo cambian las cosas, pero dramáticamente. Al fin vas a ver la realidad, la verdad de la vida. Pero no se demora tiempo. La persona en que agarrar eso se demora tiempo. Lo primero que tenemos que hacer para ser vigilantes es recordarnos. Por eso cuando comencé la primera clase estaba diciendo que la memoria la tenía medio así, medio tostada. Porque nosotros tenemos que recordar las cosas. Si las recordamos, podemos hacer. Fíjense lo que nos está diciendo. Acuérdate, recuérdate. Lo primero que te dice es que te recuerdes. Acuérdate, pues, de lo que has recibido. Lo primero que tenemos que apelar es a la memoria. A la memoria. Ahora, las cosas que has aprendido espiritualmente, ¿cómo llegaron a ti? ¿Cortesía de quién llegaron a ti? Del Espíritu Santo. Para recordarte de esas cosas, ¿cómo las tienes que recordar? ¿Cortesía de quién? Del Espíritu Santo. Si estás en la carne, para llegar ahí no lo puedes hacer. Por eso la confesión es importante, porque en el momento que te confiesas, estás lleno del Espíritu Santo. Ahora puedes empezar a hacer memoria, recordarte de las cosas que Dios preparó para tu vida. Y te vas a dar cuenta de que eran maravillosas, que sentías una alegría extraordinaria, pero de alguna forma u otra te enfriaste, saliste y así, de esa manera, llegaste al lugar donde estás en estos momentos, que es separado de Dios con las obras sin completarse. La palabra que se utiliza en el griego es memonuo. Esa palabra, pero memonuo. ¿Ustedes han oído hablar en inglés de algo que se le llama a mnemonic device? Mnemonic device. También se utiliza en español una palabra que te habla de cómo tú te vas a recordar las cosas. ¿Cómo te recuerdas tú de las cosas? Y por lo general se utiliza como siglas para recordarte de algo. Tú te recuerdas utilizando un sistema acróstico, así se llama la palabra, acróstico neumático, porque es de la memoria, para que tu memoria se acuerde. Hay personas que se amarran un cordelito aquí para recordarse algo. Eso, sí, pero algo tiene que dispararlo para que te recuerdes. Pero eso se llama un sistema neumónico. Neumónico es la palabra. De todas maneras, le digo eso porque es un sistema que te ayuda a recordar las cosas. Y eso es lo que le está diciendo él aquí. La palabra en el griego es, mire, es que tiene una M, N-E, neu, pneumonic, pneumonic. Se quita la N, pneumonic, pneumonic, pneumonic. Y aquí el verbo es pneumoneo, pneumoneo, el verbo. Bueno, de todas maneras, significa recordar, llamar a la memoria, mantener en mente, ejercitar la memoria, estar atento. Le está diciendo, está atento, recuérdate de estas cosas. Y en el presente activo imperativo se refiere a la práctica de hacerlo constantemente. Aquí se encuentra mandato. Está en el imperativo. Acuérdate. Se lo está diciendo, acuérdate de estas cosas. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Le está diciendo que haga memoria de las cosas que recibió anteriormente. ¿Para qué? Para que las cosas que están por morir no mueran. Porque si no lo hace, ¿qué va a pasar? Van a morir. Si te comienzas a recordar, entonces vas a guardarlo y vas a cambiar de manera de pensar. Tu manera de pensar, cuando comienzas a cambiar tu manera de pensar, comienzas a recibir esta fuerte información que te hace a ti fuerte y que te robustece de nuevo en tu vida espiritual. Y eso es lo que él quiere para la iglesia. Tiene que recordar cómo fue que crecieron y cuáles fueron esos ejercicios que tenía que hacer para crecer. Cuando en el versículo 3 nos dice, recibido y oído, se refiere a la palabra de Dios. Y como ya ustedes saben, la palabra akouo, esta palabra de aquí en el griego, akouo, a ver quién es la persona que lo puede, qué significa akouo. Escuchar y obedecer, no solamente escuchar, escuchar para obedecer lo que se escucha. Tú recibes la información y la pones en práctica. Eso es lo que significa akouo. En el griego, escuchar con atención para implementar lo que se escucha, que no solo es escuchar, sino aplicar. Le está diciendo, escucha, acuérdate pues lo que has recibido y oído. oído es acuo. Lo oyes y lo pones, lo implementas, porque si no lo haces, de nada te sirve. Recuérdense cómo aceptaron la palabra, cómo retuvieron la información, y por eso le dice, guárdalo y arrepiéntete. La clave es arrepentirse, cambiar de manera de pensar. Claro está, y las dos palabras griegas en combinación son muy interesantes, porque la primera palabra es tereo, y la otra palabra es metanoeo. Y nos dejan saber que hay que obedecer las cosas aprendidas. O sea, las aprendes para utilizarlas, no simplemente como el oyedor olvidadizo, que escucha la palabra y se olvida. No, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, debemos, una vez que llegamos a la casa, debemos decir de qué se habló hoy y qué es lo que puedo sacar yo de aquí. Yo sé que tenemos vidas agitadas, porque todos las tenemos, con familia y los gritos, y hay que prepararse para el siguiente, para trabajar, etcétera. Pero eso hace que nosotros nos organicemos más en nuestra vida. O sea, nos organizamos de tal manera que le damos tiempo a las cosas de Dios para poder crecer y utilizar la información de Dios para que nosotros podamos devengar el máximo beneficio de esas cosas. Hay que cambiar de manera de pensar, y aquí no está hablando de emociones o remordimiento, porque cuando hablan de arrepentirse, lo primero que le viene a la persona a la mente es el remordimiento. Ay, que soy muy arrepentido, fíjate lo que pasó, etc. No, no tiene nada que ver con eso. No está hablando de emociones. No vamos a arrepentirnos de nuestras acciones pasadas o sentir remordimiento, sino es un cambio de manera de pensar. Es una manera nueva de ver las cosas, con el nuevo mapa de la realidad. Y la realidad la da Dios. Dios creó todas las cosas, Él es el que dice, esto es realidad. Pero el hombre se la pasa tratando de rehacer la realidad. Aquí, es más, lo escuchas en inglés. Si hablas inglés y escuchas en inglés, te das cuenta de que la persona está tratando de hacer su propia realidad. Y hay reality shows que hacen el show de la realidad. Y la realidad es lo que la persona hace en su realidad. O sea que totalmente separado de Dios, cada quien haciendo su propia realidad. Y resulta que esas realidades, si tú te encuentras con otra persona, y los dos no tienen el mismo sistema, tu realidad no es la realidad de la otra persona. Y cuando se encuentran, vienen todos alegres a jugar ping-pong en el matrimonio cuando el otro quiere jugar fútbol. Y tú entras con la regla de ping-pong y él entra con la regla de fútbol. Y resulta que están jugando basquetbol. Y no, que yo tengo razón, porque aquí las reglas dicen que esto tiene que ser. No, espera un momentito. Y las reglas son estas. Y se enoja el uno con el otro porque están en las reglas equivocadas con su propia realidad. Ahora, si tienes la realidad, la palabra de Dios, y los dos la conocen, esas son las reglas del juego. El hombre ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Ámala. Y a la mujer obedece a tu marido en todo. Es difícil ese obedece a tu marido en todo, ¿verdad? Pero también es difícil, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Yo dar mi vida por esa vieja, nada. Que se muera, ¿verdad? Pero cuando Dios habla de estas cosas, está hablando de cosas serias. Entonces, ¿a quién hay que darle el balazo? A la fulanita. Ahora, cuando el hombre ama, da su vida por la mujer. Da su vida por la mujer, eso ni lo piensa dos veces. No se pone a pensar, no, y si doy la vida por ella, pues se va con el guancho. ¿Para qué voy a dar yo mi vida? Para nada, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que arrepentirnos, pero no con ese corazón que me duele y que voy a estar pensando con el arrepentimiento casi morboso de la emoción. No, no tiene que ver nada con eso. La palabra que utiliza el griego, ya ustedes la conocen porque se la he puesto muchas veces, esta palabra. ¿Cuál es la palabra en el griego? La palabra metanoeo. Metanoeo, meta es cambio y noeo es mente. Y esa es la palabra traducida arrepentirse. Es cambiar de manera de pensar acerca de qué, quién es Cristo, el plan de Dios, cómo es que funciona. No es el arrepentimiento baboso que me muero. El arrepentimiento comienza con la confesión. Pero ese simplemente es el primer paso hacia el cambio de la manera de pensar de la persona. Y la palabra de Dios es la que nos cambia porque nos permite ver las cosas desde el punto de vista divino. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Nuestra búsqueda es empezar a ver las cosas desde el punto de vista divino. Cuando tú la ves desde el punto de vista divino, estás tranquilo, no te afanas, sabes que Dios te lo va a dar, porque te lo dice, Él te ha prometido. Estas cosas Él te ha prometido que Él va a bendecir a las personas que lo aman. Y que va a bendecir tu mano. Y que todas las cosas que tú hagas, Él está ahí contigo. O sea, nunca vas a estar desamparado. Lo único que tienes es la voluntad de Él. Olvídate. Si no lo entiendes, si te se hace difícil, tú ni te pongas a pensar en tu propia filosofía. Simplemente hazle caso al Todopoderoso. A ver si es el Todopoderoso o no es. Tú síguelo a Él. Pero para hacer eso tienes que conocerlo. Si no lo conoces, vas a errar. Tienes que conocerlo para que sepas lo que Él quiere. Cuando tú haces la voluntad de Dios, Él hace que todas las cosas operen para mí. Quizá en el momento no sale, pero más adelante te das cuenta, oye, qué maravilla es la palabra de Dios. Cómo sale de hermoso todo lo que Él dice. Muchas personas simplemente creen que lo único que tienen que hacer es confesar sus pecados y ya. Porque está diciendo arrepiéntete. No es confesión de los pecados y ya. Pero eso no es así. Nosotros tenemos que pasar por un proceso de educación espiritual para poder comenzar a ver las cosas de Dios claramente. Simplemente es el inicio de la confesión. El hecho de que podemos repetir lo que el pastor dice no significa que hemos aprendido la información y que la hemos hecho parte de nuestras normas o principios. El asunto es venir, escuchar y escribir unas cuantas notas y ese no es el asunto. Nada más escribir. Es más, aquí nadie escribe. Bueno, de vez en cuando hay una persona que escribe. Yo les digo que cuando yo fui a la iglesia, cuando estaba muy pastor, tengo así de... Incluso la letra se me mejoró muchísimo. Y tenía que escribir a toda velocidad porque este hombre hablaba muy rápido. No me creo que ustedes son los únicos. Hablaba muy rápido. Y lo que pasa es que cuando comiences a escribir, hay palabras que no las tienes que escribir todas completas. Por ejemplo, lo que fulanito dijo, lo que es que. Ahí está, solamente una que. Ya sabes que es que. No tienes que escribir que dijo. Así poco a poco tú vas pudiendo, puedes obtener una cantidad de información increíble y puedes lograr un adelanto de esa manera. Fíjense que todo esto es muy interesante. No es asunto de venir y escuchar, escribir unas cuantas notas. Nosotros tenemos que pensar y meditar en estas cosas cuando llegamos a la casa. Quizás hablamos con nuestra esposa, nuestro esposo, para anclar todo esto, este conocimiento divino en nuestros corazones. Recuérdense que nosotros no podemos creer lo que no entendemos. El hecho que lo podemos repetir no significa que lo entendemos. Y si no lo entendemos, no lo podemos creer. Nuestros hijos a veces dicen cosas que escucharon de nosotros, pero no saben ni lo que significa. No saben el significado de las palabras. Pero te las dicen de todas maneras. Y tú, ok, no sé si entendió lo que dijo. No, pero ahí va. A pesar de lo que lo queremos creer, ¿ok? Porque nosotros sí sabemos. Lo que pasa en la congregación es que tú oyes a una persona que dice verdad y tú vas y la escudriñas y te das con, sí, me dijo la verdad. Llega un momento en que ya no tienes el escepticismo inicial con la persona. Ya no eres escéptico a las palabras que dice porque ya lo has oído y ya has probado y dices, no, sí me está diciendo la verdad. Cuando estás en esa posición, quieres hacer lo que se te está diciendo porque se te dijo. Pero lo que Dios quiere es que tú sepas, que tú tengas el conocimiento tuyo propio para llevarlo a cabo. Y ese conocimiento tuyo propio produce un amor impresionante. Porque tú lo estás haciendo porque lo conoces y tú vamos a tu Dios y tú, mi Señor amado, lo que tú me digas. Punto. Y el amor incrementa y ese amor se extiende hacia todas las demás personas que están a tu alrededor. Porque si tú amas a Dios, vas a amar al prójimo. Porque ese es el mandato divino. Incluso, toda la ley en dos mandamientos se hace. Amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si amas a Dios, vas a amar a las demás personas. Y se va afuera todo el odio y todo el rencor. Que nosotros somos especiales en eso del rencor y del odio. No, eso, olvídate. Quizás eso es lo que le estoy diciendo a ustedes, es algo muy interesante. Quizás usted lo hace, quizás no lo hace. Una vez que entendemos y creemos, el Espíritu Santo utiliza esa información y la transfiere al corazón y la hace más y más real a medida que la utilizamos. Ahora tenemos la información epinosis en nuestro corazón. Fíjense qué interesante porque entra en nosotros como gnosis, conocimiento, y después tiene un conocimiento mayor que es epinosis, que es el conocimiento de las cosas divinas. Y ese es el que nos hace crecer a nosotros y nos edifica. Y eso es lo que nos establece y nos arraiga a nosotros en el plan de Dios. Ahora nosotros vamos a utilizar solo una pequeña porción de lo que aprendemos, porque ese es el sistema normal del ser humano. Como les comenté en la clase anterior, nosotros aprendemos y solamente utilizamos un poquitito de lo que aprendemos. El asunto es que si no aprendes, vas a utilizar 1% de qué. ¿De nada? O sea, estás en la olla, estás listo. Pero si estás aprendiendo, entonces vas a poder aplicar más. Si tu conocimiento es de 3,000 palabras y vas a utilizar 2% de esas palabras, vas a tener por lo menos un uso de ¿cuántas palabras? De 60 palabras. O sea, 2% de 3,000 es 60, ¿no? Si tú conoces 10,000 palabras y utilizas el 2%, vas a utilizar 200 palabras comúnmente. Ahora, si no tienes un vocabulario y no sabes nada, vas a utilizar muy pocas palabras. Solamente se lo pongo a ustedes para que ustedes sepan que nosotros tenemos una reserva de conocimiento del cual nosotros sacamos información, la enhebramos y podemos pensar con esa información. Que es importante seguir creciendo para seguir utilizando nuestra mente y poder pues comunicarnos y aplicar la palabra de Dios a nuestra propia vida. Mucha de la información no la vamos a aplicar, pero de esa reserva de información es que nosotros podemos aplicar todas las cosas de Dios. El procedimiento para la recuperación está claramente delineado en el versículo 3. Fíjense lo que nos dice. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acúo, guárdalo y arrepiéntete, metanoeo. Y después le da una advertencia. Dice, mira, haz estas cosas. Y después este pues hace el contraste. Ese es el contraste de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos caminar de acuerdo al Espíritu Santo. Esto no es asunto de cambiar de manera de pensar una sola vez. Es un proceso continuo. Es un proceso continuo, continuo. Es lo mismo que comer. Yo voy a comer una sola vez, pero me voy a dar una comilona de esas buenas y ya. En una semana no como más. ¿Puedes? Eso es asunto continuo. Nosotros tenemos que alimentarnos continuamente con la palabra de Dios. Es un proceso, porque es el proceso que nos va a llevar al punto de la recuperación total y el avance en la vida espiritual. Como ustedes pueden ver, nada aquí hace comendación de esta iglesia. Ellos se han retirado tanto de la palabra de Dios que ahora están pensando como incrédulos. Y tienen que cambiar de manera de pensar, tienen que entrar en la información básica para poder lograrlo. Y todo esto no es fácil, porque tienen que empezar a pensar en su vida espiritual de nuevo. Es difícil. Permítanme darle la ilustración. Esta ilustración, yo sé que van a poder ver todo esto muy claro con esta ilustración. Cuando las personas pasan de los 45 años de edad, el metabolismo, o sea, la capacidad de utilizar todo lo que nosotros comemos, se reduce un 45%. Porque la persona entra a una etapa sedentaria, no hace el ejercicio que hacía antes, y además eso su metabolismo reduce. Eso se debe en gran parte que nuestra actividad física disminuye, y el problema reside en el hecho que nosotros seguimos comiendo como lo hacíamos antes de llegar a esa edad. Y por eso comenzamos a ganar peso. Lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en lo que comemos todos los días. Tenemos que empezar a contar las calorías que ingerimos, la clase de alimento que comemos, si son carbohidratos o proteínas o verduras. El asunto es que ahora tenemos que enfocar en lo que comemos todos los días. Y posiblemente tenemos que cambiar nuestro horario para poder incorporar el ejercicio y dedicar un poco de más de tiempo para leer acerca de los alimentos que son beneficiosos o nutritivos para nuestra salud o para nuestra dieta diaria y para mejorar nuestra propia salud y para que tenga los resultados que buscamos. Para de esa forma también dirigirnos a los temas de salud. Y el asunto es que eso requiere tiempo, requiere energía, requiere enfoque. Tienes un nuevo sistema de vida que tienes que adaptar. Pasa lo mismo en la parte espiritual. Tú tienes que saber cómo vas a utilizar tu tiempo para que la palabra de Dios te alimente a ti. Porque hasta el momento has estado comiendo de lo que da el mundo. Y si comes de lo que da el mundo, no vas a tener el alimento espiritual necesario. Vas a terminar comiendo de lo que pica el pollo. Y eso es lo que nosotros hacemos. Hasta en la vida del mundo, haciendo las cosas del mundo. Y de repente tu vida espiritual está en la ruina. Es lo que nosotros queremos evitar conociendo la palabra de Dios. Claro está que se nos acabó el tiempo, por la semana que viene vamos a comenzar en este mismo punto, en el versículo 3, para que nosotros podamos crecer, avanzar, saber cuáles son los problemas que existen en la iglesia y evitarlos a toda costa. No nos interesa estar en esos problemas. Y invitar a las personas para que las personas también tengan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Para Carl dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdatelo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo todo lo que tú has hecho para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.